María, especialistas en cirugía robótica.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En minutos se conocerá la resolución de las apelaciones presentadas por los tres formalizados en la trama muñeca bielorrusa.
En paralelo, el ex diputado Gabriel Silver se transformó en el protagonista de la jornada al declarar que Mario Vargas y Eduardo Lagos intentaron crear una justificación del traspaso de 45 millones de pesos a Ángela Vivanco.
Asimismo, si ilustrísima, me gustaría dar a conocer de que el imputado Silver ha solicitado medidas de protección respecto del resto de los imputados en esta causa.
Por notable abandono de deberes, diputados oficialistas ingresaron la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinfertigue.
Tenemos la convicción que hay elementos que justifican que acá hay un notable abandono de deberes.
Acercó a conversar conmigo y me autorizó también a decir que ellos iban a aprobar esta acusación constitucional el diputado Guillermo Ramírez de la UDI.
En medio de las dudas del oficialismo, la oposición tendría dos votos menos por ausencia en la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, que se verá mañana en el Senado.
Este no es un tema entre gobiernos, es que la ciudadanía va a subir un costo. Así que estamos analizando.
No se vote pensando en las elecciones.
¿Cómo son estas acusaciones? Con un tinte de lo que está pasando en la contingencia.
La candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, va a iniciar el jueves una gira por el norte del país, una zona clave para el electorado de Franco Parisi.
La nueva jefa de campaña, la senadora Paulina Bodanovich, apuntó al despliegue territorial como una estrategia clave de cara a la segunda vuelta.
Lo que hay es el deseo de nuestra candidatura de comunicarse con el país, de darle a conocer los lineamientos programáticos. No da lo mismo quien gobierne y por eso vamos a seguir trabajando en terreno con mucho ánimo y con mucha unidad.
José Antonio Kast, en tanto, sostuvo reuniones con representantes del Partido Demócratas, con el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y con la familia Piñera Morel.
En medio de su despliegue abordó las críticas por su ausencia en los debates y aseguró que ha asistido a más instancias que su rival.
En torno a los debates, desde julio a la fecha han habido como 20 debates. Yo estuve en 19. O sea, si es por número de debates, de confrontación de ideas, yo no rehuyo los debates.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó un informe de la Universidad Católica que recomendó no aprobar el proyecto de nuevo financiamiento para la educación superior por las dudas en torno a su viabilidad financiera.
La discusión del FES no se puede detener, sino que hay que darla. Luego uno espera que los parlamentarios evalúen y tomen sus decisiones.
Y los montos que se asocian a esos ahorros parecen estar bastante, por así decirlo, inflados.
El gobierno y Gendarmería no descartaron un eventual caso de corrupción al interior de Colina 2, que habría permitido la fuga de un reo que aún no es encontrado.
Pero la hipótesis de la corrupción no es 100% descartable.
No descartamos ninguna línea investigativa el día de hoy.
En noticias del exterior, Estados Unidos designó oficialmente al Cartel de los Soles, que vincula a la cúpula del ejército y al gobierno venezolano, como un grupo terrorista extranjero.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunciará en los siguientes días el regreso al país de la Agencia Estadounidense de Control de Drogas.
La Sala Primera de la Corte Suprema de Brasil refrendó la orden de detención preventiva dictada contra el expresidente Jair Bolsonaro.
Y en el deporte, Nicolás Jarry confirmó que realizará la pretemporada en Chile desde el próximo lunes.
Por suerte el COVID, que ha sido lo que me ha tenido aquí en Chile, ya está bien. Empiezo la pretemporada el lunes, donde me voy a la playa por primera vez en casi 6 años.
Con Gabriel Sasso de titular y Alexis Sánchez en la banca, el Sevilla, finalizado el primer tiempo, igual a 5 goles contra el Español por la Liga Española.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, con su red móvil totalmente renovada y con 5G. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena, juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición de Radiograma junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Vamos a partir de inmediato porque el Metro de Santiago señala que en el Parque Bustamante, línea 5, se encuentra cerrada y sin detención de trenes. Y la razón que da el Metro es porque hay humo en el exterior que entra a la estación. Ojo con ello entonces, partimos de inmediato con ese dato porque hace más o menos unos 8 o 9 minutos que no está funcionando esa estación de metro. Saludamos a quienes nos escuchan a través no solo de las 43 estaciones, sino también a través de BioBio TV. Recuerde que la radio no solo se escucha, sino también se ve. Lo puede hacer en la señal 26.1 de televisión digital de libre recepción si está en Santiago. Estamos en los principales cable operadores que están en todo el territorio nacional, así como cable operadores locales en televisión por streaming. Nos va a encontrar en YouTube, en X, Twitter, con el arroba BioBio. Ahí estamos completamente en vivo. También en Zapping, que es televisión por streaming, nos va a encontrar como BioBio TV. Los dejamos invitados para que usted interactúe con nosotros, nos haga las preguntas. Por ejemplo, habían auditores que nos informaban de esto, de que la línea 5 en el Parque Bustamante está cerrada esa estación. Bueno, a través de nuestro número de WhatsApp, anótelo por si lo necesita en cualquier momento, como los auditores que van en el metro. Este es el número, más 569-9207888. Ese es el número. Nos puede llamar al 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita.
Vamos de inmediato con las informaciones. La sala de la Cámara de Diputados realizó el sorteo para la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. Vamos al Congreso. Nicolás Donoso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se termina confeccionando entonces esta comisión revisora por la acusación constitucional que ingresó durante esta jornada en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, implicado en la denominada arista belorrusa del caso de Luis Hermosillas. La van a confirmar finalmente, conformar esta comisión revisora, el diputado del Partido Radical Cosme Mellado, el diputado actualmente en el Partido Republicano Álvaro Carter, la diputada independiente en la bancada de la Democracia Cristiana Mónica Arce, el diputado de la UDI Marco Antonio Zulantay y Maite Orsini del Frente Amplio. Serán los 5 parlamentarios entonces que a contar esta semana, en los próximos días, van a tener que constituir esta comisión revisora. Ya sabemos cómo son los plazos, lo vamos a reiterar. Tiene la defensa de Sinpertigue cerca de 10 días para poder contestar la acusación. En ese momento la comisión revisora puede sesionar, mas no ir al fondo del libelo acusatorio, que consta de 50 páginas y 3 acápites. Y hay que señalar también que luego de eso tendrá 6 días entonces la comisión revisora, una vez que ingrese la defensa, ya sea de manera presencial o telemática, para poder despachar este informe de la comisión revisora y que las próximas semanas se pueda votar su admisibilidad en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, que actuará como juez, para poder inhabilitar eventualmente por 5 años para ejercer cargos públicos y destituirlo de su cargo al juez, el ministro de la Corte Suprema. En el Congreso Nacional, BioBio, la radio.
Bueno, vamos a ir a la comuna de Las Condes, hasta el barrio de San Damián, porque en ese lugar era la residencia, o es actualmente la residencia de la familia Piñera Morel, donde vivía Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast visitó a la familia Piñera Morel. María José de la Barra nos va a contar más. María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Acaba de culminar la reunión entre José Antonio Kast y la familia Piñera Morel. Escuchemos parte de las palabras del candidato presidencial.
Es histórico, muy importante por todo lo que han trabajado como familia por Chile, y que nos hayan recibido tan cariñosamente, se lo agradecemos mucho con Pía. Hay una experiencia acumulada en 2 gobiernos como primera dama, en 2 gobiernos también como hijos que acompañaron a su padre, y es una vivencia más allá de lo político, poder conocer también la experiencia como primera dama, acompañando a un presidente que hoy día las personas extrañan mucho y que va creciendo en su figura. ¿Podemos haber tenido diferencias? Sí, pero claramente la historia va ocupando su espacio y va destacando quienes se jugaron por la patria. Y no solamente lo hizo el presidente, sino que también su familia.
Parte entonces de las declaraciones de José Antonio Kast, quien se reunió con Sebastián Piñera Morel, Cristóbal Piñera Morel, Magdalena Piñera Morel, con la ex primera dama Cecilia Morel, acompañado de su señora Pía Adriasola, donde abordaron diversos temas por más de una hora reunidos acá en la casa del exmandatario. Bio Bio, la radio.
Hay un turbazo que se ha registrado en la comuna de Maipú. Los detalles lo tiene una de nuestras unidades móviles. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En curso se encuentran en estos instantes las diligencias con respecto a un violento asalto registrado en horas de esta tarde acá en la comuna de Maipú. Situación ocurrida muy cerca de las 17 horas acá en un strip center que está ubicado en calle Providencia con avenida Los Pajaritos, en donde a este lugar a bordo de un automóvil llegaron al menos 4 o 5 personas, ingresaron a una tienda de tecnología y sustrajeron desde el interior al menos 50,000 pesos y dos computadores de escritorio. Uno de estos trabajadores que se mantenía en el interior se resistió directamente a este asalto y fue golpeado con la empuñadura de un arma en su cabeza. Esto no impidió que estos desconocidos rápidamente escaparan de este lugar en dirección desconocida. A la llegada de personal de carabineros y funcionarios municipales de esta misma comuna trasladan directamente a esta persona hasta un recinto hospitalario, el cual afortunadamente mantiene lesiones de carácter leve. Son lesiones afortunadamente superficiales. Es por eso que carabineros en este lugar se mantiene dispuesto, recabando distintas diligencias para ser entregadas al Ministerio Público, el que podría dentro de los próximos instantes encargar algún tipo de peritaje para determinar el paradero y también la identidad de los presuntos asaltantes. Bio Bio, la radio.
Y un minero falleció en un yacimiento justamente minero en la comuna de Petorca, luego de desbarrancar 15 metros a bordo de un mini cargador frontal. Cristóbal López, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos va a contar más. Cristóbal, te escuchamos. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, es un accidente que ocurrió en un yacimiento minero en la comuna de Petorca durante esta jornada. Fue cercano al mediodía que se dio la alarma por parte de bomberos, quienes concurren hasta este lugar y dan cuenta del fallecimiento de un trabajador, Patricio Quiroz, de 58 años, quien desbarrancó unos 15 metros mientras se transportaba en un mini cargador frontal trasladando un generador eléctrico. Es justamente a raíz de esto que se informa al Ministerio Público y el turno de instrucción y flagrancia de la Fiscalía instruye la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de los Andes, de la Policía de Investigaciones de los Andes, que se mantiene en el lugar realizando las diligencias investigativas, donde se está trabajando en estos momentos en conjunto también con la Dirección Regional de Cernajeomín y también el Seremi de Minería, que se encuentra en el lugar. Lo cierto es que este accidente ocurrió mientras se realizaban labores de preparación del camino de acceso a esta mina y es justamente en estas instancias donde se produce el desbarrancamiento y el fallecimiento de este trabajador del yacimiento minero. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:13 PM.
Atención con esta información porque en la región de Antofagasta se logró la mayor incautación de drogas de su historia. Se sacó de circulación a 4 toneladas de marihuana. Desde Antofagasta nos informa Darien Liberona.
Así es, como la más grande de la historia de Antofagasta, calificaron una incautación de 4 toneladas de marihuana que eran transportadas desde la segunda región hasta la zona central del país. Se trata de un hecho que quedó al descubierto este viernes, cuando un camión que transitaba por una zona de curvas en la ruta B710 volcó, dejando al descubierto los 4.000 kilos de drogas, además del fallecimiento de su conductor de nacionalidad chilena. Fue una serie de diligencias que tuvo que realizar el OS-7 de Carabineros por instrucción de la Fiscalía de Antofagasta para establecer el origen de la droga, como también otros posibles participantes en el delito que hasta ahora se mantiene sin detenidos. Según indicó la Fiscalía, se trata de la mayor incautación de marihuana realizada en la región de Antofagasta y posiblemente una de las mayores registradas a nivel nacional. Con esto, indicaron, los decomisos en la región ya suman más de 32 toneladas. En Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Todas las noticias. Radiograma.
-25 grados con 6 décimas es la temperatura a esta hora en Santiago. La humedad relativa del ambiente llega al 45%. Santiago mañana estará con cielos cubiertos en la mañana. En la tarde estará despejado. La máxima será de 26 grados. Mientras que la región de Valparaíso, atención, estará en la costa con cielos cubiertos, incluso en la mañana una ligera garúa o llovizna, variando a nubosidad parcial, con máximas de 17 en Valparaíso, 18 en Viña del Mar. Más hacia el interior, nubosidad parcial. En la tarde, nublado en la mañana, con máximas de 20 en Quillota, Quilpué, Villa Alemana, 19 en Casablanca, San Felipe y Los Andes despejado, con una máxima de 28 grados. La Serena y Coquimbo, cubierto en la mañana, nubosidad parcial en la tarde, máxima 18. Copiapó, nubosidad parcial, variando despejado, máxima 26. Antofagasta, nubosidad parcial, variando despejado, máxima 20. Iquique, cielos despejados, máxima 23. Arica, nubosidad parcial, variando despejado, máxima 23 grados. La zona central con cielos cubiertos en Rancagua, variando despejado con una máxima de 25. La región del Maule con cielos con escasa nubosidad y máximas de 30 en Talca, 28 en Curicó. Chillán, despejado, variando escasa nubosidad, máxima 29. Concepción, mañana estará con nubosidad parcial en la mañana en Concepción. Y durante la tarde también con máxima de 18. Los Ángeles despejado, máxima 31 grados en Los Ángeles. Temuco, nubosidad parcial variando despejado, máxima 27. Valdivia, nubosidad parcial variando despejado, también máxima 27. Osorno, nubosidad parcial variando a despejado con una máxima de 23. Lo mismo en Puerto Montt, nubosidad parcial despejado en la tarde, máxima de 20. La isla de Chiloé, cielos cubiertos en la mañana, en la tarde escasa nubosidad, máximas de 21. Ancud, Castro y Quellón. Coyhaique, nubosidad parcial, en la tarde despejado, máxima 22. Punta Arenas, nubosidad parcial, en la tarde cubierto, algunos chubascos, máxima de 13. El archipiélago Juan Fernández, cubierto en la mañana, nubosidad parcial en la tarde, máxima 17. Rapanui, nublado, algunos chubascos, máxima 23.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, Transporte Informa.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar a revisar lo que está sucediendo en cuanto al tránsito, comenzando en la comuna de Conchalí, porque se mantiene el tránsito de Avenida Independencia al norte, desviado por Avenida Zapadores. Esto debido a un procedimiento de bomberos por alerta de fuga de gas en el exterior de la estación Vivaceta de la línea 3 del Metro de Santiago, para que se opte por vías alternativas. Esta estación está cerrada y hay un salto de estación en ese punto para que ahí planifiquen su desplazamiento los pasajeros del tren subterráneo. La otra situación sucede en la comuna de Providencia. Se mantiene restricción de la pista izquierda en Avenida Francisco Bilbao, a la altura de Ramón Carnicer, debido a procedimiento de bomberos por una contingencia relacionada con el Metro de Santiago, también en la estación Bustamante de la línea 5 del Metro, para que ahí estén atentos también los conductores y los pasajeros del Metro de Santiago. En la comuna de Pudahuel, hace escasos minutos se acaba de habilitar todas las pistas en la curva de salida de Vespucio Norte al norponiente hacia la ruta 68 hacia la costa. Esto debido a que hubo ahí un procedimiento por un retiro de un container de alto tonelaje debido a un camión volcado que sucedió a eso de las 2 de la tarde en ese punto y mantuvo una altísima congestión, y hace escasos minutos se acaba de habilitar este enlace hacia la ruta 68, lo que todavía genera altísima congestión ahí en la comuna de Pudahuel. Congestiones al minuto en la región metropolitana. Vespucio Norte al sur mantiene el atochamiento vehicular entre Costanera Norte y sector de Los Mares. Avenida Gladys Marín hacia el sur mantiene un tramo con congestión vehicular entre Alameda y Avenida Las Torres, y otro continúa por Avenida Pajaritos en dirección hacia el sur entre Arquitecto Hugo Bravo y Américo Vespucio. Vespucio Sur al oriente, tránsito ralentizado entre General Velázquez y Santa Rosa. También General Velázquez y la continuación Ruta 5 en dirección hacia el sur mantiene congestión alta entre sector de Santa Margarita y Colón. Avenida Osa al sur, congestión vehicular entre Cristóbal Colón y Alcalde Eduardo Castillo Velasco. Avenida Las Condes al oriente mantiene una alta circulación de vehículos entre Américo Vespucio y Avenida Manquehue. El eje Kennedy al poniente no mantiene inconvenientes para el desplazamiento de los conductores. Presidente Riesco al oriente, congestión entre Costanera Sur y Avenida Américo Vespucio. Túnel San Cristóbal hacia Providencia mantiene congestión vehicular entre la subida La Pirámide hasta Avenida El Cerro Los Conquistadores. Hacia el sector norte de la capital, el nudo Quilicura mantiene alto tránsito tanto por la Ruta 5 en dirección hacia el sur y por Vespucio Norte hacia el oriente. Y en el centro de la capital, Alameda, en ambos sentidos de tránsito, mantiene la congestión dinámica entre Avenida Las Rejas y Vicuña Maquena, y también Avenida Providencia hacia el poniente tiene congestión desde Seminario, porque ahí se reduce a una sola pista, la de particulares en dirección hacia el poniente, y también esto genera congestión por Vicuña Maquena hacia el norte, desde el cruce de Curicó, Avenida Francisco Bilbao, hacia el norte. Eso es lo más actualizado al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informe, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Néstor Nibaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias.
Buenas tardes.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
¿Sabías que Book no solo te ayuda con la gestión de personas, sino también con la gestión de finanzas de tu organización? Dile adiós a los procesos manuales y a la incertidumbre. Automatiza tus pagos, rendiciones y cobranzas en una sola plataforma. Gestiona todo desde un mismo lugar, con conciliaciones automáticas y visibilidad total en tiempo real. Evita errores, gana control y toma decisiones más rápidas con la simplicidad de Book. Conoce más de Book Finanzas en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Información precisa y plural. Radiograma.
A ver, atención con esto, porque un accidente de tránsito que con personas lesionadas se ha registrado en la ruta 5 Sur a la altura del Maule, de la comuna del Maule. Miguel García nos va a ampliar, Miguel.
Efectivamente, este grave accidente de tránsito tipo semi-volcamiento se ha registrado hace pocos minutos acá a la altura del kilómetro 259 de la ruta 5 Sur, pista poniente de norte a sur, unos 100 metros antes de llegar al enlace Unigüe, frente a la comuna de Maule. Por causa que van a ser investigadas por carabineros de esta comuna maulina, la conductora de esta camioneta que estamos viendo en imágenes pierde el control del móvil, se estrella alta energía contra los soportes de un transformador eléctrico para terminar estrellándose contra el cierre perimetral de las bodegas Nestlé que se encuentran al costado derecho de la vía. Por esta razón, ha movilizado los equipos de emergencia de la ruta 5 Sur, en donde ha sido asistida la víctima de sexo femenino adulta para ser derivada hasta el hospital regional de Talca. Solamente una pista habilitada, aceleración hacia el sur debido a la presencia de los equipos de emergencia para posteriormente proceder al retiro del vehículo involucrado en este accidente que no dejó consecuencias fatales. Desde la ruta 5 Sur, frente a la comuna de Maule, Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Buenas tardes, vengo saliendo desde Santiago, llevo aproximadamente hora y media desde que tomé la ruta 5, he avanzado muy poco, hay un taco gigante en camino a La Serena. Bio Bio, la radio.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
A ver, mire, brevemente, escuchábamos recién lo ocurrido en Antofagasta el viernes, volcó un camión, ¿no es cierto? Entonces hoy día la fiscalía y las autoridades hablan de un gran decomiso de droga histórico, 4 toneladas de marihuana. Esto fue por chiripa, po. A ver,
literal.
Seamos justos, porque Se habla de un gran decomiso y uno tiene aquí una labor de inteligencia, seguimiento, agentes infiltrados. No, esto fue chiripa. Está bien, menos mal. La suerte en este caso ocurrió por cuenta, digamos, de las autoridades de quienes persiguen el narcotráfico. Pero esto es la demostración. Hay camiones que circulan con toneladas de drogas por nuestro país y si es que no se vuelcan, no los pillamos. Esa es la realidad. Una realidad que se agrega a otro dato, ¿no es cierto? La necesidad de inteligencia, de todas maneras, pero también no seamos mañosos, digamos, en entregar la información, digamos. Esto fue un chiripazo que deriva en una incautación, claro, porque el camión se dio vuelta y la droga estaba ahí, en la cara, digamos, frente a los ojos, digamos, de la policía, que llegó a qué, a un procedimiento por un accidente de tránsito donde murió además el conductor. No hay nadie detenido hasta el momento, pero solo para dimensionar de qué es lo que estamos hablando, camiones en este caso con 4 toneladas de droga circulando por la ruta 5 Norte.
Y eso nos lleva también algo que no estaba en la, no era el tema que íbamos a hablar, pero tiene que ver con el consumo de drogas. La necesidad de...
Si hay demanda, ¿no?
Hay una tremenda demanda.
Gigantesca.
Oye, ya. Bien pagada.
Lo otro...
Lo que también genera desafíos a las empresas de transporte, sistema de pele y todo.
Lo otro, lo que se siguió sabiendo respecto al caso de la muñeca bielorrusa. Bueno, tiene... Claro, la llave no se puede cerrar, porque algunos tratan de cerrar la llave, no, y sigue... llegando y circulando información, plata entregada a parlamentarios, por ejemplo. Yo creo que la situación del senador Matías Walker no es fácil, ¿no? Porque resulta que el conservador Jaber, 1,6 millones de pesos, y esto es por una amistad, porque el hijo viajaba a una beca en Estados Unidos. Pero está bien, puede que haya una amistad. Y una amistad, digamos, que se traduce, digamos, en plata, no sé, a la hija. Pero la pregunta, y después...
sé si yo recibiría de un amigo.
Pero honesto, la pregunta es, ¿pero después esto significa que tú te abstienes?
O sea, es lo que todos hubiésemos esperado, que las votaciones...
Que tú, digamos, esta incompatibilidad la haces presente, la explicitas y actúas de acuerdo a ella, ¿o no? Porque dicen, no, es que yo voté en contra. No, es que no es votar en contra. Usted explicitó esta, al senador Walker, usted explicitó esta incompatibilidad que tenía por esta cercanía con este personaje, ¿no? Si esas cosas hay que decirlas previamente. No es que ahora, no, es que fíjese, pero yo voté. No es como todo. Usted, al ser elegido senador, no tiene claro cuáles son las incompatibilidades. Eso debería dejar quedar por escrito. Porque si no... Lo único que hace es alimentar la sospecha. Un senador de la República recibiendo una transferencia por 1.600.000 pesos.
Hace mucho tiempo que se viene señalando sobre las relaciones extrañas entre políticos, ¿no es cierto?, con notarios y conservadores. Hace mucho tiempo. Ejemplo de eso es que cada cierto tiempo aparece el conservador de Luis Maldonado, el conservador de Santiago, con sendas listas de familiares, ¿no es cierto?, amigos, ahijados, amantes, lo que sea, que están trabajando en este sistema, estos órganos auxiliares de justicia. Yo me pregunto, por ejemplo, Mario Carroza, que también ha salido a la palestra, su hijastra, Maggi Busto, hasta hace poco, presidenta del sindicato del conservador de Santiago, ¿te acuerdas? ¿Sabes por qué se hizo noticia? Porque aquí en la radio revelamos un audio donde esa señora, Maggi Bustos, hablaba que decía que pagaron. El audio lo puede encontrar usted, ¿eh? Está en BioBio Chile. Un audio donde ella le decía a sus colegas que habían pagado, contratado abogados...
Y lobistas.
Que eran lobistas porque trabajaban con parlamentarios. Lo dice ella. Yo me pregunto, la Fiscalía Nacional, yo me pregunto, los mismos parlamentarios, ¿dónde está la denuncia? ¿Por qué eso no se investigó? ¿Cómo una persona dice públicamente que pagaron lobistas cuando estaba en plena discusión del proyecto de ley de notarios... Y no pasa nada. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué se esconde detrás de esto? ¿Más millones 600 depositados a cuenta? ¿Cuándo nos vamos a enterar? ¿Por qué este es un secreto a voces sobre estas relaciones? No sé cómo decirla, cómo definirla. Y lo otro es que todos estos señores ganan tremendas sumas de dinero, porque yo me pregunto, una persona que se levanta, que puede ganar sus buenas lucas con su negocio, su emprendimiento, ¿va a andar regalándole a un político 1.600.000 para el pasaje del hijo? ¿Cuál es el valor del dinero de todas estas personas?
Bueno, a ver, lo único que uno puede...
¿Cuál es el valor de la plata para esta
gente? Lo único que uno puede deducir, y aquí habrá que ver si hay responsabilidades penales, ya, es que el dinero está aceptando demasiadas relaciones de confianza. Entonces resulta que son amistades, sí, pero amistades vehiculadas, cimentadas, ¿en qué? En el dinero. ¿Qué tipo de amistades son esas? Más allá, digamos, de las fiestocas grandes, digamos, cumpleaños donde asisten un montón de personas, todas vinculadas al poder, además, rarísimo. Ahí no hay, fíjate que ya no hay amigos del colegio, son todos, digamos, amigos en las trenzas del poder. Pero insisto, mucho dinero por medio. Una amistad, por así
porque
decirlo.
Es plata y poder, Nivaldo.
Sí, bueno, por eso digo, locos, ¿qué amistades son esas? ¿Son amistades para cimentar el poder o son
por
amistades?
Por interés, porque con eso se mantienen en los puestos de poder. Si digamos las cosas... El mejor ejemplo, te insisto, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, que dirige el presidente Carreño, el ministro Carreño, que yo creo que anda más pensando en irse a Rancagua que la Corte de Santiago. ¿Qué hizo con esto mismo que te digo del audio? Perdón que sea reiterativo, pero ahí hay un punto que está sobre la mesa. ¿Alguien lo investigó? Porque, ¿sabes lo que pasa? Es que eso es la prueba, es la bala perfecta. Ahí se reúne el mundo notarial con el mundo de los conservadores, ¿no es cierto? Bien pagado en algunos casos, porque también hay que decirlo. Si usted cree que todos los notarios ganan plata, no es así.
No.
Hay notarías que rascan hasta el último para poder sobrevivir, porque estos son los privilegiados, recuerde siempre eso. Hay notarías que andan a la patada y el combo para llegar a fin de mes, también eso es una verdad. Pero ¿por qué el audio? Porque está Congreso, abogados de estudios jurídicos que son lobistas para allá, que trabajan en estudios jurídicos otra parte del tiempo, y sus nexos con el mundo notarial y conservador y sindical de estas áreas. Es la bala, pero nadie quiere hacer nada. La Corte de Apelaciones lo tuvo ahí, tampoco lo miraron, se guardó.
Bueno, uno tiene simplemente la sensación de que van a surgir más aristas. Esa expresión que se hizo, bueno, se hizo famosa ya harto tiempo, o sea, y esto a partir de un audio, a ver que quede claro. Todo esto estalla por un audio.
Algunos dicen la bendita Leonarda Villalobos que se le ocurrió grabar.
Ese audio, a ver si esto es...
La psicópata aquí, bien intencionada, aquí, ¿no? Como dijo Hermosillo.
Aquí no es que haya habido una investigación, que se sospechara, peritos, policía, Ministerio Público, diciendo puede haber corrupción. No. Es un audio. Un simple audio, miren lo que ha detonado. Y la pregunta es, ¿qué otros posibles audios podrían detonar otras relaciones en otras esferas del poder? Porque esto es como la chiripa, pues. es como el camión que se dio vuelta.
Como el camión con marihuana.
Es como el camión que se dio vuelta en Antofagasta, 4 toneladas de marihuana y se dio un decomiso. No, esto es un chiripazo. Y uno podría decir todo lo que hemos estado sabiendo de eventuales nexos corruptos al interior del Poder Judicial.
Por uno podría decir de un audio.
También el chiripa, un audio.
Claro, pero.
Que
pero,
alguien filtró.
El problema es que aquí hay muchos que saben, pero se hicieron, miraron para el lado.
La pregunta es si con el camión también muchos no sabían. Y también miraron para el lado.
Información independiente. Opinión independiente.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En VT Maquinaria se adelantó la Navidad. Regala calidad a tu empresa, aprovechando las ofertas en soldadoras láser, plegadoras CNC, máquinas de corte láser. Llámalos al más 569-9917-1017.
La primavera ya llegó y con ella la oportunidad de hacer crecer tu dinero. Invierte en depósitos a plazos Confía y recibe una rentabilidad superior al promedio de la industria. Cooperativa regulada por la CNF.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile. Según el ranking Times Higher Education, tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Ya, mamá, le dejo a los niños que tengo que salir a hacer unos trámites de la tarjeta.
Pero, hijo, si para eso está la app Cencosud Scotiabank. Ahí resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios sin salir de la casa.
¡Wow!
Y ya, déjame nomás a los niños, pero actualízate.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? ¡Descárgala! ¡Pídela! Y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Verisur, con su tecnología Presence, detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile, un hito histórico para la industria logística, con 272 paneles solares y tecnología de punta en trazabilidad. Eleva el estándar en eficiencia y sostenibilidad. Más que un centro, es el futuro de la logística en Chile. Conoce más en Samex.cl, una empresa del grupo Gedimar.
Ahorra comprando en Vuale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Detergente Omo para diluir de 500 ml a solo 3,990. Clorogel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Set 4 esponjas Impeque a solo 890 pesos. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vuale.
Al fin llegó el clima que me gusta. Se va el frío, el cielo está despejado, los pajaritos cantan, y recién estamos empezando la primavera.
Los síntomas de rinitis alérgica se tratan sin esperas y desde cualquier lugar con telemedicina de la Alemana. Reserva tu hora en inmunología en clinicaalemana.cl y disfruta la primavera al máximo. Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana.
Noticias con independencia. Radiograma.
6:37.
Dice que por la causal de notable abandono de deberes, diputados del Partido Socialista, incluidos Sumados del Frente Amplio y el Partido Comunista, ingresaron una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simperti.
El Supremo es objeto de críticas por sus lazos con uno de los abogados formalizados en la investigación denominada Muñeca Bielorrusa, y se le acusa de faltar de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad. Nicolás Donoso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Fueron los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, junto a parlamentarios del Partido Comunista y también del Frente Amplio, que se apostaron en el hall del Pensador acá en la Cámara de Diputados previo a la sesión de las 17 horas e ingresaron a la oficina de partes finalmente esta acusación constitucional que ya habían sociabilizado y que ya habían anunciado, de hecho, que la iban a presentar la semana pasada en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simperti, implicado en la denominada arista bielorrusa del caso de Luis Hermosilla. Ambos parlamentarios, de hecho, hace poco fueron artífices de la acusación constitucional que culminó con la destitución del ahora exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y ya ingresaron una denuncia, de hecho, ante la Fiscalía para que se investigue a todos los que resulten, de acuerdo a lo que señala la denuncia, responsables por graves delitos como cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias. También como contexto, el 14 de noviembre fue cuando el Pleno de la Corte Suprema abrió un sumario, efectivamente, en contra del juez, luego de que se expusiera la relación que él tenía con Eduardo Lagos, uno de los imputados en el caso donde se indagan presuntas coimas para poder favorecer al consorcio chileno bielorruso Velas Movitec, parte también relevante de la acusación constitucional que consta de cerca de 50 páginas con 3 capítulos. Lo decíamos, Son cerca de 50 páginas, 3 capítulos, y el primero rápidamente lo repasamos, apunta a la responsabilidad de Sinpertigue por faltar de manera notable, se señala en el documento, al deber de probidad, abstención y parcialidad en esta causa Velaz Movitec. En tanto está el segundo acápite, que aborda su falta de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales, y el tercero lo termina apuntando y responsabilizando de haber infringido el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta. Convicción de que existen elementos que justifican que existe la causal de notable abandono de deberes, que es la única causal que se puede invocar tanto cuando se acusa a ministros de la Corte Suprema como ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago. La diputada socialista, senadora electa además por la región de Atacama, Daniela Chicardini, puntualizó que existe una falta a la probidad, imparcialidad y a la objetividad, como se aprecia en esta acusación, y que harán valer las responsabilidades.
Acercó a conversar conmigo y me autorizó también a decir que ellos iban a aprobar esta acusación constitucional, el diputado Guillermo Ramírez de la UDI. Esto va más allá solo de derecha e izquierda, sino que aquí se va a poner en juego quienes quieren una justicia honesta en nuestro país.
Bueno, ahí escuchábamos más bien al diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, que se adelantaba y daba un punto clave. Lo decíamos, esta acusación constitucional es presentada por parlamentarios del oficialismo. Tiene la firma estampada de parlamentarios socialistas, comunistas y del Frente Amplio. Pero ahí el diputado Daniel Manucheri entrega un antecedente que es relevante, que es que el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, le dijo, previo a ingresar esta acusación constitucional, que la bancada iba a estar por apoyar esta acusación, lo cual, de alguna manera, Néstor Nibaldo no sorprende. ¿Por qué? Porque inclusive ya la ahora ex candidata presidencial de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei, los había instado a presentar este libelo cuando se estaban conociendo los primeros antecedentes. Y luego allí también fue el turno de la candidata presidencial oficialista, Janet Jara, que los instó a lo mismo. Y ahora sí pasamos a escuchar a la diputada del Partido Socialista, Daniela Chicardini, quien entrega los argumentos también que dan pie a esta acusación constitucional.
Tenemos la convicción que hay elementos que justifican que acá hay un notable abandono de deberes. Hay falta a la probidad, a la imparcialidad, a la objetividad.
La diputada del Frente Amplio y también firmante de este libelo, Carolina Tello, termina señalando también estas razones fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, ella señala con los viajes llevados adelante con abogados con quienes posteriormente ella apunta terminan fallando en causas, y que no necesariamente apunta a ella se cumple el criterio de imparcialidad e independencia que debe tener los ministros de la Corte Suprema.
Viajes llevados adelante con abogados con quienes posteriormente falló causas y que no necesariamente se cumple el criterio de imparcialidad.
Es una acusación que a priori ya parece tener gran parte de los votos eventualmente a favor de que al menos se vote la admisibilidad acá en la Cámara de Diputados, porque está el precedente del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, ahora exministro ya de la Corte de Apelaciones de Santiago, en Tunuyoa, que recordemos se terminó aprobando con más de 140 votos acá en la Cámara. La señal fue clara, fue contundente en razón de poder enfrentar la actual crisis que afecta al Poder Judicial y que se viene extendiendo a raíz de los distintos antecedentes que se van conociendo y que involucran a distintos personeros también de la Corte Suprema en relación desde el año pasado, cuando termina con la destitución de la ahora exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, también por otros motivos, pero termina siendo destituido Sergio Muñoz, y el único que termina salvando de alguna manera fue Jean-Pierre Matus, por 2 votos solamente en la Cámara de Diputados. Vamos a repasar también rápidamente qué es lo que viene ahora, cuál es el cronograma de trabajo de esta acusación constitucional. La sala, durante esta jornada, lo informábamos oportunamente, terminó sorteando la comisión revisora típica que se suele sortear en la sesión de las 17 horas y que va a estar integrada finalmente por el diputado del Partido Radical, Cosme Mellado, la diputada independiente pero perteneciente a la bancada de la Democracia Cristiana, Mónica Arce, Álvaro Carter del Partido Republicano, Maite Orsini del Frente Amplio y Marco Antonio Zulantay de la UDI. ¿Qué sigue después? Hay 3 días a partir de ahora para poder notificarle al acusado que es objeto eventualmente de una acusación constitucional. Luego se dan los 10 días de plazo que tiene él para poder contestar la defensa, también elegir a su abogado defensor, y ya sea de manera presencial o de forma telemática poder presentar el escrito. Y luego de aquello, la comisión revisora, que hasta ese momento no va a poder ir al fondo de la acusación constitucional, a partir de allí sí lo va a poder hacer una vez que se conteste la acusación, y tendrán 6 días para poder despachar esta acusación, que se estaría votando ya en las próximas semanas, al menos su admisibilidad en la Cámara de Diputados, Néstor Nibaldo.
A ver, hay que recordar que este sería o va a ser el segundo ministro de la Corte Suprema en que va a ser juzgado por el Senado. ya sabemos lo que pasó con Sergio Muñoz, ¿no es cierto? Fue aprobada la acusación constitucional y por ende él quedó fuera de la Corte Suprema. Y un ministro de la Corte de Apelaciones que ya sabemos, Antonio Ulloa. O sea, tres votaciones que se ha debido definir en el Senado respecto a su continuidad dentro del Poder Judicial. ¿Qué es lo que se menciona? Incluso lo dijimos acá el día viernes, los auditores que tienen buena memoria, de que estaba este fuerte rumor, de hecho en BioBio Chile escribimos al respecto, de que él pudiera renunciar. Y esta renuncia habría estado sujeta a las posibilidades de un análisis sobre la acusación constitucional en el Congreso. Es decir, desde ahora en adelante empieza esa cuenta regresiva para el ministro Sirpertegui, si es que va a continuar o no en el máximo tribunal o va a esperar justamente el desarrollo. ¿Podría ser más rápido el futuro, podría ser más rápida la decisión del Senado, Nicolás, que la investigación propia de la Corte Suprema?
Podría, Néstor, pero siempre amarrándose también a los plazos. Eventualmente, lo decíamos, va a tener él 10 días. Los últimos que han sido acusados han tomado prácticamente todo el plazo en la Cámara para que se pueda votar eventualmente de acuerdo a las cerca de 2 semanas más que estaría votándose, recordemos, la admisibilidad. Y ustedes recordarán el precedente de Ángela Ibanco. Ella se le abre un cuaderno de remoción, es destituida ya por esa vía, pero igualmente el Senado hace valer su responsabilidad. En ese momento amarra la acusación constitucional y la suerte de alguna manera de ella también a la de Sergio Muñoz, y ambas, la acusación se termina aprobando por amplio margen. Entonces, probablemente la acusación va a seguir su tramitación, él va a tener que decidir si finalmente presenta su renuncia o no. Y aquí también nuevamente se hace el cuestionamiento, quizá hablando con expertos que nos señalaban si era pertinente que eventualmente los diputados ingresaran la acusación, a sabiendas de que la Fiscalía también ya está investigando por medio de una denuncia de los procedimientos que se podrían eventualmente abrir, y señalaban que no debería presentarse hasta que confluyera al menos la investigación que se lleva adelante por parte de la Fiscalía. Pero al menos los plazos son lo que son, va a depender de cuándo él eventualmente conteste la acusación constitucional. Podría tomarse 2 a 3 días o podría tomarse hasta los 10 días que son hábiles para poder presentar eventualmente el libro, y que en el Senado se estaría votando probablemente cerca de la quincena de diciembre.
Ya, vamos a ver quién llega primero. Gracias, Nicolás.
Hace un mes, Claudia se portó a Claro. Hoy está en este concierto disfrutando su nuevo smartphone con una nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Aprovecha los mejores equipos y la red móvil más moderna de Chile. Ven y encuentra el último smartphone en nuestras tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 7 de la tarde.
Y en los próximos minutos la Corte de Apelaciones de Santiago va a resolver los recursos de apelación de las defensas de Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles, formalizados en la arista muñeca bielorrusa.
En paralelo se dio a conocer que el ex diputado Gabriel Silver, ante la Fiscalía, ¿qué dijo? Hizo una declaración y dijo que Vargas con Lagos buscaron justificar el traspaso de 45 millones de pesos a Ángela Vivanco. Tras su testimonio solicitó medidas de protección, es decir, como dicen en la jerga policial, el exdiputado Gabriel Silver cantó y contó varias cosas. Marcela Rojas ya está con nosotros. Hola, Marcela.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos a puertas de ya saber cuál va a ser la resolución de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre esta apelación a las medidas cautelares que realizan las defensas de los tres formalizados en la causa muñeca bielorrusa. Hablamos de las defensas de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Ibanco, y también de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas. Las tres defensas realizaron esta apelación para poder revertir el fallo del séptimo juzgado de garantía y en tener un atenuante en sus medidas cautelares que son de prisión preventiva y que están cumpliendo actualmente en el centro penitenciario Capitán Llaver. Ellos buscaban una reducción a un arresto domiciliario total, al menos eso fue lo que comunicaron esta jornada en las audiencias, por lo que están esperando que la Fiscalía pueda, que el Tribunal, bien Diego, pueda fallar a su favor y tener un atenuante en lo que son las medidas cautelares de estos tres formalizados, los primeros de la trama bielorrusa. Y Y digo esto porque durante esta jornada surgieron nuevos antecedentes de imputados en la causa que no han sido formalizados, pero que podrían tener atenuantes por sus colaboraciones. Hablamos de Gabriel Silver, ex diputado, abogado y con quien también integraron el estudio Lagos Vargas y Asociados. Eran compañeros de este bufete de abogados que también está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Los Lagos por este traspaso de dinero dirigido a la exministra Vivanco y a su pareja Gonzalo Migueles, presuntamente para interferir en causas vinculadas al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec, que representaban Vargas y Lagos. La declaración de Silver ante el Ministerio Público abrió un nuevo flanco al afirmar que la exministra Vivanco habría coordinado acciones con Mario Vargas y también Eduardo Lagos, ambos hoy en prisión preventiva, lo que ya les decíamos, buscan revertir esta jornada para entorpecer la investigación. Según su testimonio, los abogados habrían pedido que los visitara en Capitán Llaver, donde ellos están cumpliendo su medida cautelar, para preparar una versión falsa que justificara el pago de 45 millones de pesos a Migueles, operación que está en el centro de la indagatoria también de esta trama bielorrusa. También aseguró que Vargas facilitaba a Vivanco un departamento en Papudo mientras el caso avanzaba, insinuando una relación más estrecha de lo que públicamente se había admitido. Vamos a hacer un alto. Abogados están ingresando ya a la sala, a la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, para ya escuchar lo que va a ser esta resolución de la sala, la presidenta de la sala, Paola Asbun, sobre estas medidas cautelares y las apelaciones que ellos piden en esta sala, en esta instancia. Ellos piden poder rebajar las medidas cautelares de prisión preventiva y poder tener algún tipo de arresto domiciliario total. Ya entonces, en un par de minutos, quizás 20 a 30 minutos, podamos ver cuál va a ser la resolución final de la segunda sala. Continuamos hablando de lo que sucedía con Gabriel Silver y su declaración. El diputado agregó en esta extensa declaración que se le citó o se le dijo que fuera a Capitán Llaver para conversar con los imputados Mario Vargas y Eduardo Lagos y poder crear toda una declaración ficticia en torno a esta entrega de 45 millones hacia Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y poder tener todos una conexión, una coerción también en los diálogos que ellos iban a hacer entregando a la Fiscalía. El exdiputado agregó que tras estos primeros reportajes de los movimientos financieros entre Vivanco y el estudio de Vargas y Lagos, sostuvo reuniones con ambos abogados para coordinar una reunión conjunta. Afirmó que mantenían comunicación por WhatsApp y con uno de los audios analizados correspondía a la elaboración de un escrito que iba a ser presentado ante la Fiscalía. Incluso por parte del Ministerio Público, en la misma audiencia, se señaló que Gabriel Silver colaboró con la investigación aportando datos que ratifican esa versión. Escuchamos al abogado representante de la Fiscalía Regional de Los Lagos, Gonzalo Bascur.
Desde que culminó la audiencia de formalización, he recibido información vía telefónica de una tercera persona traspasándome un mensaje para que concurriera hasta el centro penitenciario anexo Capitán Llaver para que visite a los señores Lagos Vargas y Migueles, esto para coordinar el contenido de la declaración en el sentido de que se pretendiera usar este intento de negocio como fachada para justificar los 45 millones pagados al señor Migueles.
A ver, Marcela, vamos a escuchar la transmisión del Poder Judicial a ver qué se resuelve.
¿Pensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación? ¿O que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido? ¿O que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga? Segundo, en cuanto a la existencia de antecedentes que justificaran la existencia del delito que se investiga, fumus boni delicti, hay que considerar que, A, respecto a la causa de Gonzalo Migueles Oteiza, se imputa el tipo penal de cohecho reiterado previsto y sancionado en el artículo 248 del Código Penal en relación con el artículo 251 quinques número 1 del mismo cuerpo legal en calidad de autor conforme a lo prevenido en el artículo 15 número 3 del mismo cuerpo legal. El delito de lavado de activo previsto y sancionado en el artículo 27 letras A y B de la ley 19.913. B. Respecto del acusado Mario Andrés Vargas Cosiña, se imputa el tipo penal de soborno reiterado prevenido en el artículo 250, incisos primero y cuarto del Código Penal en relación con el artículo 151, quinques número 1, y el delito de lavado de activo del artículo 27, letra B, de la ley 19.913 en calidad de autor conforme a lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Sí, en cuanto al acusado Carlos Eduardo Lagos Herrera, se imputa el tipo penal de soborno reiterado prevenido en el artículo 250, incisos primero y cuarto del Código Penal, en relación con el artículo 251, quinto, número 1, y el delito de lavado de activos del artículo 27, letra B, de la ley 19.913 en calidad de autor, conforme a lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código del Ramo. Tercero, que a la luz de los antecedentes vertidos en la vista de la causa, no es posible analizar la conducta de los acusados de manera separada, desde que entre todos ellos existían vínculos de
confianza. Estamos escuchando a Mauricio Rettig. Él es el relator de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Está próximo a entregar el veredicto de parte de los jueces. Recordemos que esta es una apelación a las medidas cautelares en la causa que se investiga por cohecho y lavado de activos. Escuchemos.
Las conductas ejecutadas por la señora Ibanco, desde que existen múltiples antecedentes que dan cuenta de un patrón común entre los coacusados y que coexisten, que coinciden en cuanto a las fechas de las resoluciones dictadas por la sala de la excelentísima Corte Suprema, que aquí ya presidía, la tramitación inusitadamente rápida, ajena a los tiempos de resoluciones de similares a las materias tratadas, presión hacia otros funcionarios judiciales a fin de que apuraran la tramitación, etc. Que en fechas cercanas a dichas actuaciones, la empresa beneficiada con el contenido de las resoluciones cuestionadas realizaba pagos que luego eran distribuidos entre los coacusados, habiéndose entregado antecedentes de una serie de triangulaciones de dinero, compra de cantidades significativas de dólares en una misma casa de cambio o utilizados en la compra de objetos en el extranjero, en el pago de tarjetas de crédito, en inversiones en depósito, pagos carentes de justificación, entre otros. Como se aprecia de los antecedentes vertidos en esta etapa procesal, existen en los hechos imputados y en la multiplicidad de conductas realizadas por los acusados, un patrón común que permite inferir con el estándar que exige la letra A del artículo 140 del Código Procesal Penal, que se encuentra justificada.
Ahí está entonces el relator de la sala, está haciendo un resumen de todo lo que estuvo a la vista por parte del análisis de los tres ministros de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que van a tener que resolver entonces esta apelación. Volvamos con Marcela para que nos siga contando cuáles son las claves, obviamente, de este caso que tiene varios componentes y varias aristas más. Marcela, estamos contigo nuevamente.
Sí, lo que está diciendo el ministro Mauricio Rettig es bastante interesante también en su fondo y forma, porque ellos señalan que se está cumpliendo también uno de los previstos que decía la jueza del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Michelle Ibacache. Ellos señalan que no se puede separar a estas personas por individuos, sino que actúan como grupo, que se tienen que agrupar también en sus delitos. Vamos a ver próximamente, muy probable ya en los próximos minutos, que haya una ratificación probablemente de lo que ya señaló la magistrada del séptimo juzgado de garantía hace dos semanas, cuando señaló que produjo esta prisión preventiva para estas tres personas. Ya lo que les estábamos señalando, estábamos adelantando un poco, es sobre lo que sucede con Gabriel Silver, exdiputado, que también compartió escenario y este estudio de abogados con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Él tuvo una extensa declaración en la Fiscalía Regional de Los Lagos en las que señaló varias cosas y entregó varios antecedentes que son clarificatorios para la Fiscalía, que sirven también para este proceso penal. Y es por eso que la Fiscalía señalaba que él colaboró con esta investigación, que aportó los datos que ratifican esa versión, y la Fiscalía también decía, él pidió protección de los coimputados por el peligro que él siente de las personas que están actualmente en prisión preventiva. Eso también se mencionó en la audiencia y es probable que lo estemos escuchando en esta resolución también. La abogada defensora de Gabriel Silver, recordemos que él también es un imputado en esta causa que no ha sido formalizado, pero que sigue siendo imputado, Susana Bortzutsky, negó que Silver hubiese acudido a Capitán Yaver o que hubiese realizado gestiones con los demás imputados o incluso que fuera a hacerlo en un futuro. Negó categóricamente esa parte y señaló que Gabriel Silver está colaborando con la investigación. Escuchemos.
Nuestro cliente no ha ido ni irá a Capitán Llaver, ya que no se encuentra concertado ni coludido con los imputados que se encuentran privados de libertad en este caso, con ningún interviniente en esta red de corrupción. Al contrario, él se encuentra hoy colaborando con el Ministerio Público a fin de esclarecer los hechos que son materia de la investigación.
Porque yo le señalaba que es interesante saber también cuál es esta resolución de la segunda sala de la Corte de Apelaciones, porque la abogada defensora de Gabriel Silver habla de una red de corrupción, algo que también señalan un poco, se puede desglosar de lo que está haciendo este fundamento de la segunda sala de la Corte de Apelaciones, señalando que no se pueden separar a estas tres personas de sus delitos cometidos, porque claro, son un entramado, personas que actúan en conjunto, que no se pueden separar. Hay también que ver cuáles son los beneficios que podría tener eventualmente Gabriel Silver por haber